in which Doris gets her oats.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Creo que hemos sabido trabajar el partido contra un equipo que tiene muchísima calidad, pero obviamente las bajas le hace que el partido, si se lo haces largo, le cueste.
Dobles figuras.
Y obviamente después de la jornada de hoy, la sensación de que estamos un poquito más cerca de entrar en playoff.
Es miércoles, hablamos de básquet. Qué victoria de Baskonia frente a Barcelona. Qué derrota de Manresa, que le deja pues con una victoria de distancia respecto del noveno clasificado a Baskonia, a falta de dos partidos, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues que con uno podría sellar ya matemáticamente, dicho Manresa, la derrota, pero también la de Murcia. Así que, bueno, pues el equipo está muy cerca de conseguir el pase a playoff. Que era lo mínimo que se podía exigir ya después de pasada la Copa del Rey, después de pasada también la fase y la liga regular en la Euroliga, estar en ese playoff. Y bueno, pues a ver qué pasa, el mejor de tres partidos en este caso con el primer clasificado, el Real Madrid, ya veremos, pero primero hay que ir paso a paso y conseguir esa clasificación ya de manera matemática. Dicho lo cual, tenemos viernes y domingo Euroliga, en Abu Dhabi, la Final Four, los cuatro mejores, ¿no? Fenerbahce, Panathinaikos, Olympiacos, Mónaco, que se han ido allí lejos a jugar por primera vez esta Final Four fuera de Europa. Y bueno, hay varias cosas de las que podemos hablar. Sí hay suerte, porque claro, es que en Abu Dhabi son dos horas más, ¿eh? Y bueno, pues claro, ahora y en este día en el que hacemos este programa, pues están llegando todo el mundo, están llegando todos los equipos, porque van a entrenar en el día de mañana para la previa de jugar el viernes, etcétera, claro. Y en la Euroliga pues andan allí todos, y nuestro Javier Gancedo andan todos pues recibiendo, entrevistando y dando el contenido, ¿no? Para eso, ¿no? Para esa competición que este año, a pesar de que ya son pues 22, ¿no? No, son desde 2001 al 2024. 5, pues nada, son 24, ¿no? 25 ligas, pues es la primera que sale fuera. Así que si tiene un hueco Javier Gancedo, haremos una llamada durante el tiempo de la tertulia a Abu Dhabi para que nos cuente cómo es eso y cómo lo están viviendo ahora, ¿no? Que ya van llegando todos los equipos. Supongo que los aficionados llevan llegando más tarde, pero hay que ir con tiempo para ir hasta allí. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Te iba a decir, Juanjo, que ahora, hombre, se le ha abierto un poco el final de temporada. Es que fíjate en qué momento estamos con Baskonia, Juanjo, que cuando queda el final de la temporada, que es bien cierto que todo el mundo ya baja la energía, ¿no? Baja un poco también, bueno, pues prácticamente todos los objetivos, digo, de cada jugador, ¿no? Individual, ¿no? Están más o menos conseguidos o no, pero bueno, ya hay una dinámica, etcétera, ¿no? Te queda la Liga ACB, que luego voy a hacer una crítica a la Liga ACB porque esto se está haciendo larguísimo, pero esto ya lo voy a decir después. Y resulta que va a ser, o tiene que ser, tu mejor momento, ¿no? De la temporada, ¿no? Después de lo que ha ocurrido en la misma. Y tiene que serlo, y en principio, pues bueno, parece que puede serlo, porque, hombre, ganar al Barça, es cierto que el Barça viene con lo justo ya, porque tiene muchas lesiones. Encima, se lesiona a Darío, que estaba haciendo mucho daño. Pero bueno, hay que ganar al Barça. Y se hace bien, y se convence con un Baskonia, bueno, que es muy distinto fuera que en casa, hace cosas distintas, tiene energías distintas, tiene pinta distinta, pero bueno. Pero Juanjo, ese partido frente al Barça nos hace de nuevo ser una semana positivos respecto del playoff, seguro, y respecto de lo que se puede hacer en el playoff, ¿o no? ¿Qué te parece a ti?
Hombre, positivo desde luego. Creo que el equipo... Lo bueno que tiene es que en sus manos está todavía, ¿no? Tiene en sus manos la posibilidad de poder meterse. Yo creo que evidentemente siempre hay nuevos rivales que puede pasar con ellos, pero Baskonia tiene la opción. Es que no es lo mismo estar, ¿no? Estar a la noveno décimo y a ver si falla alguien de arriba, a saber que tú ya estás dentro ahora, con un pequeñito colchón de un partido, incluso dos,
claro,
por si acaso, pero tú tienes en tus manos, las tienes para poder estar en el, para poder asegurar el playoff, y bueno, ojalá pues pueda darse las dos victorias que faltan, y ojalá pues Drill en Gran Canaria pueda o Juventud puedan caer, no sé si uno o dos, ¿no? Aunque tenemos los averajes con ellos
está mal
palmaos, pero sí, vamos, sí. Si uno pierde dos y nosotros los sacamos, seríamos, yo creo que incluso más felices, porque no sería lo mismo que entrar ya como octavo que como séptimo, porque eso, te encontrarías con o Madrid o Tenerife. Entonces, yo creo que positivo en este sentido, y creo que también positivo porque bueno, yo creo que aunque el juego del equipo tampoco es que sea excelso ni brillante ni nada por el estilo, pero sí que yo creo que es un buen juego, creo que es un juego sólido, que el equipo ha conseguido, desde mi punto de vista, sobre todo el gran logro es, para mí, está siendo minimizar los errores.
Sí.
No solo el acierto, que sí, pero sobre todo minimizar los errores del equipo o los momentos más valle. Es cierto que aunque el ACB ha aumentado mucho su nivel, bueno, está a un nivel bárbaro, ¿no?, como es el de la Euroliga, con lo cual yo creo que todavía tienes esa capacidad de adaptación mucho mayor. Pero a mí, en esta sensación que me está dando el equipo en estos últimos días, salvo un poco la laguna negra del partido de Badalona, al equipo yo le veo eso, ¿no?, que comete menos errores, que tiene más continuidad, que el equipo está jugando delante con mayor sentido colectivo, que atrás, sin llegar a arriesgar mucho, no es un equipo que consigue cerrar bien los espacios, que está dominando el rebote. Y que luego, pues otra realidad importante que yo creo que constata lo que es este equipo, ¿no? Lo que es este equipo, y quizá lo que nos ha frenado para estar un poquito más arriba, que tiene que ver con que cuando Howard está bien y cuando Howard está muy acertado, pues que el equipo es otro. Y que, bueno, pues estoy así ni más lejos, ¿no? Yo creo que entre Howard y Forrest casi hacen el 50% de lo que es el equipo.
Sí.
Entonces dices tú, guau, ¿no? Creo que esto te da una lectura de la verdadera dimensión y de la verdadera capacidad del equipo. Con lo cual, yo creo que tenemos argumentos optimistas. Entiendo que para el interior del equipo también, porque después de una temporada durísima, entiendo que compleja internamente, ¿no?, por estos dientes de sierra del equipo.
Claro.
Y también creo que con llena de dudas, pues llegar a la última semana, a los últimos 10 días con estas opciones, yo creo que invita a que podamos tener un final, al menos de liga regular, interesante. Y luego, de cara al playoff, va a depender del rival, que tiene toda la pinta que es el Madrid, pero creo, tengo la sensación también que una vez que ha pasado todo esto, pues al Madrid no le da la gracia jugar contra el Baskonia, porque siempre puede tienes el temor de que si Baskonia tiene un buen día, te la puede liar.
Claro.
Y esto yo creo que es un pequeño chute. No sé si es un deseo lo que estoy diciendo.
Claro.
Es una gran ilusión, pero creo que tiene también un poquito de realidad.
Sí, un poco lo que decía además José Anquerejeta cuando en el vídeo, ¿eh?, en el vídeo de 25 sí. aniversario, ¿no?, que hay que espabilar, ¿no? Este podría ser el pequeño pasito, ¿no?, para decir, bueno, la temporada no se ha terminado, la temporada no ha sido en blanco, no, menos, estamos conformando ya con meternos en playoff, ¿eh?, que me parece ya como un suelo muy 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 bajo, ¿no?
Bueno, es que el año pasado lo metimos.
Pero el año pasado estaba la Euroliga, que eso ya era una entreplanta, ¿eh?, lo de meterse ahí, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, pues, pero es cierto, hay que meterse, hay que estar. Y a partir de aquí, lo que a mí, y reflexiono, y le pregunté al propio Pablo Laso, ¿no?, en su día, ¿no?, en la previa del Barça, además, ¿no? Claro, qué difícil es para un entrenador dos cosas, ¿no? Esto no le pregunté, que quede claro. Saber que si Marcus Howard está, bueno, no con esos porcentajes, ¿eh? No con esos porcentajes, pero bueno, un porcentaje de Marcus Howard normal que tenemos, ¿no? Si está el partido, tú tienes muchas más posibilidades de ganar en cualquier sitio. Y la idea de Pablo Laso es no darle tanto protagonismo como los otros entrenadores hasta ahora. Claro, es una contradicción total para un entrenador, ¿sabes? Sabiendo que si este está y yo le doy balones y él mete, yo tengo más posibilidades de ganar, pero no quiero jugar así, porque el equipo es lo primero y yo quiero que... O estoy más defendiendo que no esté que esté, ¿no? O sea, en vez de confiando en que Marcus meta, quiero confiar en que si él no mete, pues hay más que me pueden ayudar también a ganar, ¿no? Y eso es una cuestión que seguro que le está dando vueltas Pablo Laso, que tuvo sus dudas Peñarroya cuando vino para hacer eso, pero al final le dio las llaves del coche a Howard. Dusko también tuvo sus dudas, pero le dio las llaves también. Y al final ahora un poquito también está teniendo un poco más de protagonismo Marcus Howard. No sé si por Pablo Laso o por sus propios compañeros al ver que también va enchufando. Eso, Juanjo, para un entrenador es darle vueltas y un poco... O sea, el angelito que te está diciendo, ¿no? Por un lado una cosa, vestido de blanco, y el demonio que el otro vestido rojo te dice otra cosa, ¿eh?
Sí, bueno... yo creo que los entrenadores, y yo creo que los entrenadores, y aquí estamos dos, por cierto, una buena, ¿eh? Has quedado campeón. Yo creo que hay un... conforme avanza la temporada, yo creo que hay un proceso de adaptación constante, sí, entre la idea que tú tienes, ¿no? Tu idea de baloncesto, porque yo creo que todos los entrenadores tienen su idea de baloncesto, intentan plasmarla, porque en teoría los directores deportivos, cuando fichan un entrenador, saben qué tipo de entrenador tiene y, por tanto, qué es lo que se pueden encontrar o qué le pueden pedir. Entonces, todos los entrenadores, si fuéramos ahora tú a entrenar un equipo o yo a entrenar otro sitio, sí, iríamos con un poco con el baloncesto que entendemos, que nos gusta, claro, que creemos que es el que más nos llena y que el que creemos que es el que puede tener más garantías de poder ganar, ¿no? Vale, pero conforme pasa la temporada, yo creo que, y también con el tipo de jugadores que tú tienes, lo que vamos haciendo, los equipos se van adaptando. Quiero decir, el entrenador se adapta a los jugadores se adaptan al estilo de entrenador, y tiene que haber un momento de, digamos, de unión, ¿no? Hay un momento de unión entre estas dos realidades, ¿no? Un poco lo que a ti te gustaría, un poco lo que tienes y con ello qué puedes armar, ¿no? Y a veces el jugador de alguna forma cede parte de sus habilidades, por así decirlo, parte de sus puntos fuertes, ¿no? Y a veces el entrenador, entre comillas, cede sabiendo qué es lo que tiene y dónde le puede sacar más rendimiento, ¿no? Yo este año, insisto, creo que se pusieron demasiadas expectativas con la llegada de Pablo. Y también es verdad que Pablo no es el mismo Pablo del Real Madrid, no tiene nada que ver, porque esa es una realidad completamente diferente. Pusieron demasiadas expectativas y creo que hemos visto, no sé si un Pablo más terrenal, no quiero decir que el del Madrid no lo fuera, pero es otro Pablo Laso, aunque sí sea el mismo con su idea, es otro Pablo mismo, otro Pablo Laso. Pero sí que es cierto que Pablo siempre, en su historia, yo creo que como entrenador todos reconoceremos que siempre, al menos el mensaje que ha trasladado...
Sí, el equipo.
Es el equipo.
Siempre.
A él le preocupa la mejora del equipo, la mejora del equipo, la mejora del equipo, que es cierto que tiene buenas individualidades o tuvo unas individualidades extraordinarias en el Madrid, pero consiguió aunarlas a todas, ¿no? Entonces yo creo que esa visión de Pablo de que el equipo lo importante, yo la comparto también, porque todo el mundo gana y todo el mundo pierde. Y además, cuando tú pones todos los focos en un jugador concreto, te puede salir muy bien, te puede salir muy mal, porque la expectativa igual precisamente es mayor y la presión que tú recargas sobre un jugador igual es hasta innecesaria, yeah, o contraproducente, sí, ¿no? Entonces yo creo que comparto esta idea de Pablo de el equipo, pero también es verdad que claro, ese equipo cuando más rindes, cuando tú tienes que saber qué piezas tienes en el campo. Pablo intentó que a Howard minimizar el bote y que, sí, fuera un jugador que recibiera balones un poco para recibir y tirar o buscar en las mejores situaciones. No ha sido fácil.
Le quitó uso del balón.
No ha sido fácil, le quita el balón. Claro. Le tiene que llegar el balón a Howard y Howard tiene que tener espacios y tiene que salir con ventajas de situaciones en las cuales no se producían. Claro. Eso lo hemos hablado bastantes veces aquí, ¿no? No tenemos precisamente un equipo de buenos bloqueadores, sobre todo indirecto, para Howard. Pero también es verdad que ha buscado otro tipo de cosas y al final Howard sí que se ha encontrado. Ha empezado a usar un poco más el bote, no mucho más, pero sí que le ha dejado esta libertad para el uno contra uno, y también es verdad que los compañeros le encuentran mejor Y también es verdad que cuando el equipo, por ejemplo, y esto lo vimos el otro día, por ejemplo, cuando el equipo es capaz de defender mejor y rebotear mejor,
claro.
Howard tira en transición, cosa que no veíamos, ¿no? Y los grandes tiros de Howard del año pasado,
los que hacen
muchos, son cuando va el equipo en transición.
Valen más de 3 puntos esos tiros.
Sí, vamos, esto lo estamos viendo, es una tendencia ya real en el baloncesto, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que se ha producido este tipo de adaptación. Y también es verdad que este tipo de adaptación, pues igual ahora mismo estamos viendo un poco, vamos a decir, las consecuencias de este trabajo, también porque no estamos en el Euroliga y no tenemos tanta locura de viaje partido, que no te da tiempo muchas veces a saber ni siquiera dónde estás. Pero yo creo que ahora estamos viendo un poco los resultados de esta búsqueda. También es cierto que lo decimos después de una victoria y después de que Marcus hace
correcto,
34,
porque
¿no?
Nuestra visión cuando pasó el desastre de Badalona era absolutamente
claro.
¿No?
Y luego hay una cosa también muy importante, a menos a mí desde mi punto de vista, que me parece destacable. Yo creo que hay una evidente, yo no sé si evidente mejoría, porque yo no sé si es mejoría como tal, pero sí que hay una evidente evolución de Forrest, que esto hace mucho. Yo creo que, o sea, es cierto que la clave de que el equipo ahora está bien es Howard, porque está teniendo más acierto, más o menos tirando tiros parecidos. Pero también es verdad que ahora mismo yo creo que a Forrest se le encuentra muchísimo más cómodo en el campo, porque creo que es cosa de Pablo, siendo base, aún base,
sí.
Creo que le ha dicho, vale, tu misión es vamos a intentar que le pongas a la gente el balón donde puede hacer daño, y si no lo consigues, juega uno contra uno. Y creo que esto a él se ha encontrado cómodo. Porque le ha dado protagonismo no solamente de pasar, sino le ha dado el protagonismo real de jugar uno contra uno, porque además nos está demostrando que tiene una eficacia.
Pero es que es un arma muy importante, es que sería de tontos no utilizarla en ciertos momentos, ¿no? A pesar de que, bueno, ralentiza mucho el juego, pero también Baskonia es uno de los más efectivos en la Liga ACB en los últimos 8 segundos de posesión, ¿no? Y
claro.
Eso tiene que ver mucho con Forrest.
Entonces, yo creo que esta evolución del equipo, es cierto que ya estamos en finales de mayo,
yeah.
Yo creo que lo estamos viendo ahora mismo un poco el resultado para bien, de momento, ¿no? A ver qué pasa estos 2 días, que yo tampoco nos podemos fiar
no,
mucho.
No, no.
Hay que confiar en el equipo, desde luego, y hay que confiar en la preparación de los partidos, pero tampoco nos podemos fiar del todo y por decir que estamos jugando, que hemos jugado bien contra el Barça. O en la Juventud, ¿no?
Claro.
Creo que puedes salir. Dices tú, es que es Bilbao y Coruña. O Coruña y Bilbao, dices tú. Pues sí, en teoría sí, pero hay que jugar los partidos, ¿no? Y todo el mundo está liberado ahora mismo, y eso es un peligro.
Y otra de las cosas que decía que dos cosas, ¿no? Que esto era una, la de mi idea inicial y mi idea final, la de este Baskonia, que probablemente sea un mix de todo, lo que hay, la adaptación, etcétera. Y la otra idea también con el equipo es que es cierto que hay ya al menos un jugador, vamos a decir, hay jugadores que ya están mentalmente en otra dimensión, en otra historia, ¿no? Uno es Chima Moneke, sin duda, porque es que desde el parón o desde que se lesionó ahora, su juego es completamente distinto. Antes sí que echaba el balón al suelo, antes sí que buscaba el uno para uno, antes sí que era un hombre más participativo desde la línea de tres, por ejemplo, también, ¿no? Tirando, y ahora no, ahora se dedica a pasar, a defender, etcétera. Sin duda, o hay algo físico importante ahí, o hay algo mental importante ahí también, ¿no? Otro de los hombres que también, bueno, pues vamos a decir que va y viene, pero es Donta Hall, que sí, que cuando hay 3 jugadas arriba, que es lo que más le gusta, o tapón, o meter mates, pues no solo él se viene y se mete en el partido, sino también mete a todo el mundo. Pero es cierto que, bueno, esa regularidad no es lo suyo, no ha sido lo suyo al menos este año, ¿no? Del Donta Hall. Y ahora en este final de temporada, pues vamos a ver, ¿no? Pero no tampoco le veo muy, muy allá, ¿no? Sí que veo a algunos jugadores que sí que quieren ir entrando, como Cavarotte, etcétera, pero que Cavarotte también ha sido demasiado arriba y abajo. Y bueno, pues Califa es el que va de menos a más, o sea que es una progresión muy, 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 muy pequeñita, pero por lo menos es progresión, que esto yo creo que también es importante también para Pablo. Y luego, bueno, pues también muy, muy, muy irregular Samanić, que entiendo también, ¿no? Cuando vas a Fenerbahce al principio de temporada y te ven así de irregular, un equipo que está en la Final Four, y dice, no, yo necesito ya, no voy a esperar a nadie, no voy a esperar a nadie, o juegas, o mira, pues mira, voy a pillar otro jugador que me pueda dar lo que yo quiero ahora mismo, y más en el caso de Jasikevičius, que exige 200% desde el minuto y segundo uno de la temporada. Entonces, eso también hay que lidiar con ello, y con jugadores, digo, que jugadores que son irregulares, que a veces van, a veces vienen, y que, bueno, no puedes hacer un poco como Dusko, ¿no? Tengo mis 6 jugadores, mis 7 jugadores, y yo muero con ellos. No, porque son necesarios para al menos llegar hasta el playoff y al menos competirlo, ¿no? Que no te barran, ¿no? ¿No te parece? Y ahí Pablo, yo creo que lo está llevando, porque supongo que su cuerpo le dará ganas de decir, mira, pues si no estás, te sientas, acabamos la temporada y ya está. Pero los quiere meter en rotación a todos los jugadores, al menos los que él sabe que tienen calidad para poder hacerlo, porque no mete demasiado a los cupos, ¿no? ¿Te parece, Juanjo? A mí me parece que sí, que está haciendo un esfuerzo también brutal, ¿eh?
Sí. Como todas nuestras decisiones en la vida, yo creo que, ¿no? Tenemos el yin y el yang, ¿no? Sí. Por un lado, lo que nos dicta el corazón y lo que nos dicta en otro momento la cabeza, ¿no? Podríamos meter a las tripas también como otro eje, ¿no? Pero probablemente el corazón en muchos casos nos diría, mira, Majo, te vas a quedar sentado en el banquillo y vas a jugar cuando yo te diga. Y probablemente sea así, pero yo creo que también ha habido algo de racionalidad o dejarte llevar por la emocionalidad en este caso, en el sentido de decir, bueno, no quiero decir de ceder, pero sí decir, bueno, mal día, se acabó, vamos al siguiente.
Sí.
¿No? No vamos a mirar atrás y vamos al siguiente, ¿no?
Creo que también. Creo que dice Pablo, dice, venga, ya está.
Sí. No, porque al final te das cuenta, al final nos damos cuenta de que generar un clima, ¿no? De constante conflicto, bronca, reproche, yo creo que sí que es verdad que a un jugador en concreto, pues bueno, pues no sé si lo puedes hacer o está justificado hacerlo, ¿no? Pero tú puedes tener, pero lo que no puedes tener es una bronca constante, entiendo, cada semana con todo, con una bronca constante cada semana, que en realidad lo que vas a conseguir es contagiar a todo el equipo. Es decir, yo creo que, ¿no? Siguiendo con la lógica, ¿no? De los primeros comentarios que hemos hecho, ¿no? De ese pensamiento,
claro, colectivo.
Creo que también ahora mismo también hay también este pensamiento colectivo de no generemos un clima de demasiado conflicto. Es verdad que pues bueno, pues puede haber momentos muy, muy complicados e incluso momentos de decir se acabó, sí. Pero también es verdad que tú te puedes poner a pensar hasta qué punto eso es bueno o no es bueno para el colectivo. Que nosotros podríamos decir que un entrenador puede ser blando, no blando, duro, no duro. Puede ser, ¿no? Le podemos poner, ¿no? Lo hablamos el otro día, no le tostemos el Dusko de que yo juego con los que creen, o no sé cómo
sí,
dijo,
sí,
¿no? Con los que confían.
Eso es, confío, ¿no? Con los míos, con los con que los yo míos, creo, ¿no? En ellos.
Entonces yo creo que hay un poco de este equilibrio, ¿no? Entonces, yo sí que tengo la sensación, y esto también yo creo que como entrenadores y también como aficionados deberíamos de valorar. Yo creo que un poco la idea de Pablo es decir, bueno, cuanta más gente tenga en la causa, mejor. Si en vez de 7 son 6, mejor. Si en vez de 8 son 7, mejor. Si son 9 en vez de 8, mejor, ¿no? Entonces yo creo que si ahora miramos, ¿no? Tenemos ahora mismo en el equipo a 3 y 2, 5, a 9 jugadores, 10 jugadores que de alguna manera tienen cierta continuidad en el juego.
Es.
Entonces tú tienes a 10 que si uno falla, tengo otro, ¿no? Y ahora con la bendita llegada de Baldwin pues todavía tenemos una rotación más.
Eso está bien.
No es lo mismo afrontar este final, que ojalá se extienda, no es lo mismo afrontar este final con 7 jugadores, que sí que es verdad que los puedes tener contigo, y 3 que se han borrado, o 2 que has borrado, no es lo mismo afrontar este final de temporada de esa manera, que no afrontarlo con decir, mira, tengo 10. O sea, consigo llegar al final con 10. Si uno no me funciona, va a entender que lo voy a sentar porque va a salir otro. Entonces, yo creo que yo no sé si llamarlo gestión, insisto.
Sí, es gestión.
Creo que hay mucha racionalidad en ese sentido. Y a alguien le puede gustar más o menos.
Y
pero
ser consecuente.
Creo, mi sensación desde fuera y con perspectiva, tengo la sensación de decir, mira, que sí, pero si tengo bronca hoy, voy a tener bronca pasado y creo que esto no es bueno. Y nos puede, como aficionados, igual decir, mándalo y expúlsalo y que se vaya a su casa, o decir, bueno, vamos a aguantar hasta el final y luego ya cuando llegue el final de temporada ya decidimos si lo echamos o no lo echamos y se acabó.
Sí, sí, es que es una nueva gestión que hasta ahora no era así, Aquí, de toda la vida, ¿vales o no vales, no?
Sí, sí.
No te ayudo, o sea, si vales, vamos hasta el infinito y más allá, pero si no vales, pues aquí se corta, ¿no? Se cortaba o se prescindía directamente, ¿no? Del jugador. Y esta situación creo que hace que Pablo sea consecuente con ese mensaje de primero el equipo. Entonces, claro, aquí puede haber uno que está ya fuera de onda, que está en otro sitio, y ocurre en muchos equipos, sobre todo al final de la temporada, y le ha ocurrido a Baskonia con sus propios jugadores a final de temporada, en cuanto acaba la Euroliga, que ha pasado eso, ¿no? Pero bueno, me parece coherente con lo de equipo. Bueno, pues el equipo necesita de estos jugadores, que igual no salen 30 minutos como antes, pero los tengo que poner en pos de un final de temporada que ya se va haciendo todavía más exigente debido a todos los partidos que has ido acumulando atrás, ¿no? Y que también, bueno, pues al final suman. ¿Y de qué manera? Bueno, ese playoff sí, ¿no? O sea, Juanjo, está claro. O sea, ya sé que esto...
Está claro.
Está claro, digo, porque hay que ganar uno de dos.
Hay luces positivas. Hay lunes,
claro,
pero, claro,
sí.
Claro.
Y luego el Madrid, que no va a ser nada fácil, porque en Euroliga este año sí que el Madrid ha estado pues sufriendo, yo creo que las dos competiciones. El Barça las ha sufrido en Liga, ¿no? También un poco en la Euroliga. Las lesiones, evidentemente, yo creo que han sido claves, ¿no? Pero el Madrid lo ha sufrido más en la propia Euroliga que en la Liga CB, ¿no? Y Baskonia los ha sufrido en las dos competiciones.
La temporada del Madrid no es... Yo creo que no sé si no es buena o no es fácil.
O las dos.
Yo creo que es decepcionante para el tipo de equipo que es.
Debería estar, ¿no? En Abu Dhabi.
Hombre, yo creo que por plantilla y por inversión económica, hombre, todo el mundo podía estar, pero por inversión económica y por plantilla, yo creo que tiene equipo para poder llegar a... para poder estar en Abu Dhabi, ¿no? No me parece un equipo estable. En todo el año, a veces la sensación de las rotaciones de Chus con el equipo eran más que la gente no se enfade que otra cosa.
Sí.
Y
luego tirar de Tavares todo lo que podía.
Sí, se notaba mucho cuando Tavares no está en campo. Y luego, a mí hay dos cosas que me preocupan mucho. Bueno, me preocupan, a ver, como un poco como analista. Ahora mismo la poca incidencia del juego de Campazo. O sea, yo
¿sí?
le vemos a Campazo, yo creo que desde la Copa, que hay una tendencia baja.
Sí, sí,
y
poco
yo no
impacto,
sé si
¿sí?
es cosa de Chus, cosa del equipo, cosa suya, no tengo ni idea. Pero el caso es que ese Campazo dominador ha dejado de serlo.
Cierto.
Y creo que le afecta mucho al Madrid. Yo no sé, insisto, no sé si puede haber algún tipo de motivo. Tengo la puedo intuir que sí, por determinadas cosas que ves en el campo, pero creo que este bajón de Madrid, Dior, tiene mucho que ver con un Campazo que no ha dominado, o no ha querido dominar, o no lo han dejado dominar, ¿vale? Y luego hay otra...
A, B y C, elija la respuesta.
Y luego hay otra que también me sorprende un poco mucho, es la un poco esa terna Musa Zonja, que en principio era complementaria, pero al final yo creo que el claro dominador ha sido Zonja, pero también un Zonja, desde mi punto de vista, muy individualista y poco colectivo. Entonces, yo creo que esas son cosas del Madrid que yo creo que le han hecho que el equipo no esté como está. Y de cara a este playoff, yo creo que el Madrid necesita sí o sí... está lo más arriba posible, porque claro, no se ha llevado nada, ¿no? Fuera de Euroliga, ¿no? Fuera de la Copa del Rey, o sea, no ha conseguido ni un título, fuera Supercopa.
Sí, sí.
Necesita meter un trofeo. porque si el Madrid, por lo que fuera, no consigue ganar la Copa,
se cierra ciclo.
Allí puede pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Y hay mucho rumor ya, como es obvio en todos los lados, pero el Madrid en especial, ¿no? El Madrid no entienden de si juego bien, si hay un proyecto. No, el Madrid lo único que entienden es ganar, no entienden otra cosa. Y les da igual cómo. Y con esto de les da igual cómo, podemos poner todos los matices. No les importa jugar bien o jugar mal. Incluso no les importa jugar con honestidad o con trampa. Da igual, quieren ganar. Y si Madrid no gana este año, yo creo que puede haber mucho lío ahí.
Sí, yo creo que la salida de Pablo y cómo se produjo dejó un poco al equipo, al entorno, a todo el mundo tambaleando. Creo que la sustitución llevó más inercia, ¿no? Entre el cambio de entrenador, llevó más inercia que realmente solidez al Madrid, ¿no? Y que en cuanto han salido dos pilares, unos por ya la propia jubilación, ¿no? El Chacho, Rudy, otros porque otros clubes han apostado más dinero por ellos o han querido largarse. Ese tembleque ha sido zozobra ya en ese mar. Y es un equipo que va cada vez un poco más a menos, porque tampoco ha traído nada que pueda sustituir en esa cuestión. De hecho, se me hace hasta raro que los rumores del año pasado eran que Zoña se iba a ir, ¿no? ¿Cómo te vas a ir del Madrid a otro equipo, siendo el Madrid top, ¿no? O este año Musa, ¿no? Que jugadores importantes de la rotación que se quieran ir del propio equipo. Uf, pues eso ya quiere decir o da pistas, ¿no? Como dices tú, Juanjo, es consecuencia de algo, ¿no? Pues consecuencia de algo que están viviendo ellos dentro y que creo que poco a poco la inercia era muy grande en la que tenían y por lo tanto creo que va ese barco frenándose. Aún así, claro, es el mejor momento para enfrentarse también a un Madrid en esta situación de final de temporada, pero es que claro, este Baskonia, pues claro que puede enfrentarse al Madrid a tres partidos, pues igual le puedes dar un susto, pero claro, este Baskonia tampoco es que sea de una solidez brutal como para decir, oye, cuidado, que igual pasa el playoff o igual puede meterse en semifinales. No lo sé, pero bueno.
A priori somos incómodos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A priori somos incómodos. Otra cosa es luego la puesta en escena, cómo sale. Pero a priori yo creo que hay mucha gente que piensa, mierda, nos ha tocado las cosas.
Sí, sí, está clarísimo.
Entonces, y si no, es que no ha sido sólido, pero siempre hay una especie como de pequeñito hilo por ahí que va colgando, ¿sabes? ¿No? Sí. Con el Baskonia, es decir, están estos, ¿no? Que viene un poco también de la trayectoria de la historia y también viene de que hay determinados partidos que la gente, tú dices, no lo van a sacar y al final lo sacas de manera tremenda.
Sí, sí,
también
sí.
De verdad que hay otros que hay que tirarlos al contenedor, pero es cierto que lo hemos hablado, cuando el equipo ha estado a un nivel que entendemos que es normal, el equipo no ha estado mal. Lo que pasa es que efectivamente no ha habido regularidad y no ha habido regularidad y luego tampoco ha habido un crecimiento colectivo tan amplio.
Claro.
Sí, hemos visto cositas de gente que va creciendo, pero como colectivo le ha costado. Le ha costado más de lo que pensábamos, ¿no? Pero siempre hay un es que igual, ¿no? Igual estos, eso yo creo que eso juega a favor, claro.
Sí. Bueno, además que ha sido un poco el caracol en el pozo, ¿no? Sube dos metros por el día y por la noche bajaba uno, ¿no? Resbalando, ¿no? Pero bueno, palito para la CB. Quedan dos, que a 15 días para comenzar el playoff entre Pontevin y Estate Quieto. Bueno, ahora menos por una semana, porque tal, pero hombre, esto tiene que ir un poco más rápido. Todas las ligas europeas ya están en playoff, ¿no? Puedo entender que ahora se va a jugar la Final Four y quieras ajustar un poco más las fechas, pero hombre, esto tiene que ir un poco más rápido, un poquito más rápido. Yo sé que quieren también esperar a que acabe la Liga de Fútbol para tirar de ahí un poco más, ¿no? Pero es que es muy intrascendente ya estas dos últimas jornadas. O sea, por ganar un poco más allá de audiencia, la estás perdiendo ahora por no llegar, ¿eh? Que es el palito que quería dar, que he dicho al principio. Pero bueno, sin más. Juanjo, Fenerbahce, Pau, Olympiacos, Mónaco. Esto también acabó los playoffs hace tiempo. Estos también están venga a entrenar y a ver qué pasa, ¿eh?
Pues mira, no sé si palito a la Euroliga.
Sí, sí, venga, vamos.
Yo le he echado en falta. Igual también es que estoy un poco. Igual es que he visto demasiado Euroliga, pero la he echado en falta. Pues a mí, sinceramente, creo que son. creo que son los cuatro equipos. Bueno, hay uno ahí que a mí no me ha gustado a lo largo. No me ha gustado, no quiero decir no me ha gustado, ¿no? No me ha parecido que haya tenido una temporada como se esperaba. Y aún y todo está en Final Four, que es Panathinaikos.
Ya.
Y ahí es donde, bueno, su día dije que yo veía, no sé si, bueno, no era por el cruce de su eliminatoria, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que veía o Barça o incluso Madrid. Pero me parece que son los cuatro equipos que a mí creo que tienen más potencial colectivo y que creo que en algunos casos han hecho un juego mucho más sólido. Yo creo que Oli y Fenerbahce a mí han sido los equipos que este año más me han parecido como equipo sólido. Uh-huh. Yo estoy aquí diciendo un equipo sólido, voy que bien delante, muy bien detrás, muy bien las transiciones, un equipo con actitud, un equipo con mucha, o sea, sí con estrella, pero también es un equipo como muy equilibrado, con jugadores por dentro, jugadores por fuera, o sea, me parece un equipo sólidos, como muy armados, y que siempre tienen una especie de alternativa en el juego para poder superar, ¿no? Para Panathinaikos me parece un equipo que creo que es brillante, un poco en la línea de lo que ha armado Ataman. No sé si es una réplica del Efes, pero creo que es una, ¿no?, de su Efes, pero sí creo que es una réplica del Efes más, con un poquito más de fortaleza física al interior que la que tenía el Efes, pero con mucho talento exterior. Y luego yo creo que Mónaco, que de alguna forma, yo personalmente intuía que podía estar ahí, no por la inversión que habían hecho, sino porque creo que habían buscado también tener un equipo que dependiera lo menos posible de James. Entonces creo que han metido mucho complemento, además de Mike James, mucho complemento que igual a él le ha tapado, le han metido mucho complemento al equipo para que sea precisamente un equipo más sólido. También es verdad que yo creo que la llegada de Spanoulis tampoco ha aportado nada al colectivo, o sea, creo que no. Bueno, a ver, le ha dado un poco solidez y un poco prestigio y quizá un poco de, vamos a llamarlo, de respeto, reputación desde el punto de vista emocional. Pero tampoco yo creo que ha habido mucha aportación táctica al equipo. De hecho, han tenido que reforzar con Tays, que ahora sí que es un equipo que tiene mucho poder también interior con Tays, ¿no? Entonces, me parece que son los cuatro equipos. ¿Quién puede llegar hasta el final? Yo personalmente me inclinaría por Fenerbahce o por Mónaco. Creo que van a llegar los dos en mejor estado. Y en el caso de Pau, les puede salvar que tengan un día mega inspirado sobre todo de los exteriores, y que pueda haber una aportación interior con el mismo Juancho, con Yusebev y demás, o sea que puede estar bien. Pero necesita inspiración para poder ganar, pero creo que por solidez yo me inclinaría ahora mismo por Fener y probablemente por Mónaco, porque creo que Mónaco va a tener un plus de vamos a decir de actitud, dado que el año pasado también estuvieron muy cerca, y creo que este año volviéndose a encontrar ahí, creo que es como decir, es nuestro momento, ¿no? Ahora, o sea, vamos a desquitarnos del año pasado y poder intentarlo. No lo veo ahí, me equivocaré.
No,
pero para mí son los dos equipos que más garantías me ofrecen. Fíjate que creo que Olympiacos es el mejor equipo, pero creo que, que en esa batalla, no sé si llamarlo de actitud, yo creo que para mí tiene un plus el Mónaco.
Te voy a poner un pero ahí a eso, ¿vale? Creo que el Mónaco tiene el peor entrenador de los cuatro, que es Spanoulis. No digo que vayas, que los... Voy a decir, ahora mismo es el peor entrenador de los cuatro y el que menos experiencia tiene en esto. Y la gestión de estas finales es fundamental. Lo digo porque muchos de los entrenadores que están ahí, o sea, ya sé que Vicios, empezando a Tamán, o el propio Barchocas, saben lo que es ir allí de favorito y que te coman la tostada porque se te han perdido tres detalles ahí, producto de la emoción, y pum.
A mí hay una cosa que, o sea, lo comparto, Lo que pasa es que este tipo de partidos, o sea, yo creo que este tipo de finales y de encuentros, o sea, los entrenadores, yo creo que los entrenadores no tenemos mucha incidencia, pero al final sí que tenemos incidencia. Eso está claro. ¿Vale? O sea, Quiero decir, no tenemos, o sea, podemos tener mucha incidencia porque tú, si tú llevas al equipo preparado a la final, ¿no? Con alternativas, es simplemente decir ahora esto y ahora claro. otro. Vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese tipo de enfrentamientos, hay un momento en el que el entrenador no pinta nada. Básicamente lo que tiene que hacer es no estorbar. Y donde el protagonismo lo cogen los jugadores.
En
y
los creo, finales de cuartos, principalmente.
Y creo que Mónaco tiene eso.
Vale.
Eso. O sea, que de pronto algunos se van a mirar y si son capaces de no ser demasiado individualistas, creo que ahí Mónaco tiene un plus. Hombre, el entrenador preparado, Atamán desde luego, pero por ejemplo la riqueza táctica que tiene Jasikevicius o que tiene Barchokas, que de pronto hay un cambio, un movimiento, una jugada después de tiempo muerto o una situación de juego que de pronto te la cambian, les da, claro. Yo creo que tienen un plus. Pero en estos partidos, que son como decisivos, aquí hay que poner mucho, mucho el foco también en que va a haber jugadores que van a decir, es que esto no sé si lo voy a ganar, pero que van a tomar, que tienen mucha personalidad, eso ha de aparecer. Y creo que en este sentido, Mónaco tiene ventaja frente al resto. Por la personalidad de sus jugadores. Sí. Todos tienen. Quizá el equipo que más tenga sea Panathinaikos junto con Mónaco. Que es, yo creo que es donde tiene la ventaja, ¿no? Que Kendrinath diga se acabó, que es Lucas diga se acabó.
Sí, hombre.
Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Pero de pronto que en Mónaco te aparezca Calates, que te pueda aparecer Mike James, que te aparezca Tays, el mismo Okobo.
Ya lo.
O sea, creo que hay jugadores con tanta personalidad que creo que es el plus que le da. Y en este tipo de competiciones eso ha de aparecer. El entrenador que no estorbe. Porque si el entrenador quiere demostrar que es entrenador, en estos partidos, yo por otras cosas que hemos visto, sí, por experiencia propia, la cagas. Así de claro.
Bueno, a ver, yo por apostar a otra cosa distinta, vamos a hacer la final griega. A ver qué pasa. Yo, pues que va a ser la leche. Yo no sé qué va a pasar por allí. En Abu Dhabi no han visto tanto griego exacerbado por allí. A ver qué les pasa, ¿eh? Que Fenerbahce lleva los suyos, que tampoco van a ser. Los
que callados no están.
No van a estar, ¿no? Allí los que van a pasar más desapercibidos son los de Mónaco.
Sí.
Absolutamente. Pero bueno, a ver cómo sale esto. Mira, me manda un mensaje ahora Javi Gancedo, que lo siente mucho, no está con nosotros, pero que está de curro hasta arriba. Bueno, pues te perdonamos, pero te lanzamos el guante para que nos cuentes luego y más tarde cómo ha sido esa final en Abu Dhabi. Que no hay tiempo para más. Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
Así que sí, un doble figuras, ¿eh? Aquí, mano a mano, como decía los Beatles, Two of Us, esa canción que están escuchando. Adiós.